queridos hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio del Espíritu Santo. Ustedes ven que estamos predicando de Romanos de una forma distinta, diferente. El texto de capítulo 8 nos estamos quedando 2-3 semanas y estamos hablando de los tres gemidos del Espíritu, que comentaristas antiguos lo ponen. Uno lee el texto y ahí están los tres gemidos que acabamos de estar viendo en estas semanas. El primero es el gemido de la creación, el segundo es el gemido de nuestro interior como creyentes y por último es el gemido del Espíritu que ora e intercede por nosotros. Y como está en el título suyo, del boletín, vamos a hablar de la intercesión del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la intercesión del Espíritu Santo, este es otra vez, todos los gemidos son producidos por el Espíritu. Recuerden que esta es la característica del Nuevo Testamento. El creyente está, voy a decir, en buen tono poseído, está lleno del Espíritu, que es lo que ha hecho que cause que nosotros hayamos nacido de nuevo. No es porque tú eres una persona muy santa y devota y entonces tu corazón rebosa del Espíritu de Dios. No, es en el hecho de que realmente tú conoces a Dios. El Espíritu de Dios viene a ti y te regenera. Salva. Ahora, un poquito retrocediendo para que entendamos, creo que sería bueno leer Romanos capítulo 8, de lo que vamos a hablar en esta mañana, los versículos 22 en adelante. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y conforme a ese propósito, oremos. Gracias, Señor, que tú nos has llamado para cumplir tu plan. Nos has llamado para vivir una vida con propósito, el propósito espiritual. Ayúdanos y enséñanos a orar en esta mañana. Por eso has enviado al Espíritu Santo, para que nosotros sepamos cómo orar. También, Señor, porque tu pueblo vive en un mundo caído, sujeto a diversas tragedias, a diferentes enfermedades, pestes, plagas. Vivimos en un mundo, Señor, que nos asfixia en cuanto a su inmoralidad, pero para ello has dejado al gran Consolador para guiarnos a través de este terreno árido y anhelar la nueva Jerusalén, anhelar tu bendición. Y podemos ser espirituales y podemos ser santos y edificarnos en el poder de tu Santo Espíritu aún en esta tierra hasta que tú vuelvas. Ese es tu propósito y tu deseo. Y también te suplicamos por aquellos, intercedemos por aquellos que han de ser salvos, para que también te conozcan, entiendan lo que es la fe y el arrepentimiento y el perdón de pecados y la esperanza de vida eterna que tenemos por toda la eternidad contigo. En el nombre de Jesús, quien viene pronto. Amén. Muy bien, en cuanto al cambio climático, que así es como se le llama hoy en día, tenemos el gemido de la creación, pero no porque la gente lo ponga y lo quiera volver algo político. O sea que vivimos en un mundo caído, y cuando hablo del cambio climático, nosotros lo vemos, y la gente trata de poner ese cambio, pero sin Dios. En cambio, el creyente mira la creación, y la creación de Dios no alcanza todo su esplendor y su gloria, porque es un mundo caído. Y tú y yo estamos sujetos a ese mundo caído. Uno dice, bueno, es verdad, hay muchos cambios, pero tenemos la confianza de que el Señor es el mismo. La fe de nosotros es la misma de Abraham, que es milenial. Y entonces las cosas que hoy en día nosotros vemos que la gente piensa que hay cambios, realmente no tienen nada que ver con eso cuando nosotros conocemos al Señor. Cada mes tiene una celebración, un llamado de atención. Octubre es el del cáncer del seno y así por el estilo. Noviembre, el Día del Veterano, tenemos la celebración de Acción de Gracias. Pero al mismo tiempo hay muchos llamados de atención en cuanto al mes de noviembre. El páncreas, el estómago, el tráfico humano es en el mes de diciembre y por eso le ponen el vestido. Las mujeres deben usar vestido, y aunque quizá usted no lo sabía, y los hombres corbata, algo tan inusual hoy en día, no aún en los púlpitos. Es para llamar la atención a toda la maldad que hay en este mundo caído, todas las enfermedades, todas las pestes y todas las plagas que encontramos. Y encima de eso, la perversión sexual en que nosotros estamos viviendo, que afecta a toda la vida familiar, afecta a la vida de la iglesia, afecta a la vida del mundo. La gente como vive corrompe la tierra. Por ejemplo, a veces es bien, bien interesante, hay gente que le gusta, le encanta ir a su país, no en el sentido quizá conocer la comida, pero a veces es por la sinvergüencería, es más barato. Corrompemos nuestros propios países cuando llevamos nuestra propia maldad porque ahora tenemos el dinero. No digo que todo el que va a su país va a hacer eso, pero es el despertar a la realidad de que mucha gente puede practicar y quiere practicar simplemente sus propios deseos mundanos y pecaminosos. Hay algunos de ustedes que, como yo, le gusta ver Jeopardy. Jeopardy es el programa. Y se refirió también a otra, una Amy Schneider, que también muy inteligente. Se refiere como ex-gen, o sea, como un transgénero. Y las cosas que uno oye ahora en la televisión o mira, y entonces tiene uno que interpretar y entenderla. Pero en realidad para mí habían tres hombres ahí. Ustedes saben, ¿verdad? Aunque había uno que parecía mujer, pero tres hombres. Hace meses atrás estaba predicando de que vamos a suponer que esa persona transgénero muere, quedan sus huesos y lo descubren posteriormente. Y dice, ¿quién será? Y hacen el ADN y sale que es hombre. Pero después ven el video y dicen, no, pero aquí parece mujer. Todo lo que hay, por ejemplo, Europa y todo el mundo está perdido en esto del transgénero o de los problemas de género. Y realmente necesitamos volver a la Escritura, volver a la palabra del Señor. Y ustedes están entrando en este estudio de Romanos que aún para mí son diferentes en el sentido que tocamos temas que son doctrinales. Y hemos entrado a tocar el tema del Espíritu Santo, otra gran controversia en el mundo cristiano evangélico, porque se piensa que el Espíritu hace ciertas cosas, otras cosas que uno no practica, o venga en la iglesia y dicen, pues esta gente está muerto. Bueno, depende qué idea tengas tú de muerto, porque el que no es de Cristo, si el que tiene el Espíritu no es de Cristo, si tú crees que las manifestaciones del Espíritu son de cierta manera y piensas que estamos muertos, no tenemos el Espíritu. Pero la Biblia declara que sí tenemos el Espíritu y que el Espíritu Santo nos hace entender estos tres gemidos que estamos considerando y viendo. Y hoy lo que vemos, lo que vamos a ver como gemido del Espíritu, es que el Espíritu que mora en nosotros, que el Señor ha hecho morar en nosotros, ruega por nosotros, intercede por nosotros. El Señor Jesucristo promete la intercesión del Espíritu Santo. O sea, no es de sorpresa, pero era el tiempo en que estaban viviendo los creyentes de cambio. El mundo siempre ha vivido mundos de tiempos de cambio y tiempos de crisis. Entonces, imagínate que los apóstoles que han sido llamados por el Señor los reúne en el aposento alto, hace el nuevo pacto, el pan y la copa, dice, este es el nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. Ya estaba profetizado, pero la generación de ese tiempo no lo entendía, no lo conocía. Entonces hay angustia, hay crisis en su vida. Y nosotros los creyentes siempre tenemos un tipo de crisis. O sea, la crisis de la fe. No estamos en este mundo para ser felices o para entender todas las cosas de Dios. Más bien, lo que estamos en esta tierra es para cumplir el propósito de Dios. Y el Señor Jesucristo entendía bien aquello, y por eso es que Él promete al Espíritu Santo. Entonces, aquí hay otra gran verdad que queremos enseñar o aprender, es que los apóstoles amplían la enseñanza de Jesús. Dios llama a los apóstoles, pone las epístolas como Romanos, porque aquí está la respuesta o la enseñanza mayor que Jesús veía, entendía. Aún ellos en aquel momento no podían entender ciertas cosas, pero después la iban a comprender. Igual ocurre con tu vida. Como cristianos, no retrocedemos. En la vida cristiana avanzamos en conocimiento y en hechos y en obras. Y cuando vemos a un cristiano que deja de hacer las cosas que tiene que hacer delante de Dios, algo anda mal. O sea, tú vas aprendiendo ciertas cosas. Antes no entendías la Biblia, antes no leías la Biblia, ahora lees la Biblia, antes no oraba, ahora. Asistías a los servicios fielmente hasta que vino la plaga o como quiera, y comenzamos nuevamente a venir a la iglesia. Somos fieles, comenzamos a entender por qué damos al Señor. Y si de repente todas esas cosas se paran, algo anda mal. Estás retrocediendo, involucionando. Y el Señor dice, no. Cuando uno mira la Escritura y mira la intercesión del Espíritu, el gemido del Espíritu dentro de ti, es porque queremos siempre avanzar. Anhelamos más. Si la tierra gime, tú gimes, ¿cómo el Espíritu que está dentro de nosotros no va a gemir para nuestra madurez cristiana, para nuestra santidad? Y ese es a veces el problema cuando tenemos una dicotomía entre lo que tú quieres hacer con tu voluntad o lo que tú piensas que es lo mejor y lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero vamos a Juan capítulo 14 y ver cómo el Señor estaba hablando a sus discípulos. Recuerden la escena. Ellos no conocen nada de lo que estamos leyendo en Romanos. Por eso digo que nosotros tenemos un mejor privilegio, tenemos una mejor tribuna de poder mirar lo que el Señor hizo con sus discípulos, y luego Pablo le enseña a los romanos, y 2000 años después tú y yo podemos sacar mejor provecho de aquello. Entonces vamos a leer algunos versículos salteados. Versículo 15 al 18 del capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No lo dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Verso 25. Dice, estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Capítulo 16, ahora en el versículo 7, nos dice, pero yo les digo a la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre? Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije un poco más y no me verán y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo lo veré otra vez y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas las he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aunque es un pasaje largo, ¿qué es esto que me verán, no me verán, si me verán después? Bueno, el Señor iba a la cruz y iba a morir. Ellos iban a estar tristes, pero iba a resucitar. Al tercer día y por 40 días, el Señor se le manifestó a sus discípulos. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y toda la congregación de los que se reunieron. Y por lo tanto, ahora tú y yo, en la iglesia del Señor, el Espíritu Santo habita. Somos templo de Dios, donde quiera que tú vayas. Puede ser al rincón más oscuro de Rusia o de China, más lejano, ahí llevas al Espíritu de Dios, llevas a Dios mismo. Cuando tú pecas, pecamos delante de Dios. O sea que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. No necesitamos construir ni templos ni iglesias que apunten al este, a Jerusalén, porque ahora el Espíritu de Dios mora en ti. Tú eres santo. Tú eres un rey, tú eres un sacerdote, porque el Señor está enseñándonos eso a través del libro de Romanos. Y recuerda que lo que viene es porque tenemos que tener esperanza del mundo en que vivimos. Porque el creyente que está viviendo en este mundo caído a veces le suceden cosas no muy agradables. Porque la gente piensa que el cristiano tiene que ser una persona feliz, que nada malo le ocurra. Nada malo entendiendo en que hay cosas desagradables que pasamos. Pero nota que Jesús estaba hablando con las mismas palabras que Pablo después repite. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al mismo tiempo, el Señor pone el ejemplo de una mujer que tiene dolores de parto y da a luz, que es lo mismo que Pablo emplea en Romano, que la creación gime a una pero con dolores de parto. O sea que nuestro dolor y sufrimiento en este mundo y valle de lágrimas es con esperanza. Es con la realidad de que nosotros estamos en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Vamos a hacer estas aplicaciones finales para nuestro mensaje en esta mañana y ver cómo el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, este estudio se llama neumatología. ¿Has ido al neumatólogo? Es el aire, el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo muera en nuestros pulmones, pero se le llama así a la doctrina del Espíritu Santo. Y es porque el Señor cuando dio el símbolo no solo de la paloma que descendía, pero al mismo tiempo por la práctica de soplar, vino un viento recio sobre la iglesia. O sea, siempre que el aire sopla de un lugar a otro, siempre tiene que ver con el alma, siempre tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso se llama neumatología, la doctrina del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos la intercesión del Espíritu? ¿Recuerdas cuando hablamos de miserable hombre de mí? Porque no es en tus fuerzas. El hombre no puede salvarse a sí mismo. O sea, una y otra vez insistimos en lo mismo. Por lo tanto, el Señor en el nuevo pacto ha hecho posible que tú y yo perseveremos. Entonces, esto en una manera es la perseverancia de los santos. ¿Cómo es que el creyente no puede caer de la gracia? No puede perder su salvación. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. Dios garantiza nuestra salvación. Dios nos ve como glorificados porque el Espíritu Santo mora en mí. Entonces, la primera razón por la cual el Espíritu intercede por nosotros es porque la carne es débil. Tú eres débil. Tú y yo somos débiles para caer rápidamente en la tentación. No hay nadie que pueda decir cuán fuerte soy. Pablo va a decir en otro lugar, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo está diciendo en Mateo 26, 41, por qué debemos orar? Mateo capítulo 26. Entonces, el Espíritu de Dios que intercede por nosotros nos enseña cómo orar, y he aquí la primera causa y razón. Mateo capítulo 26, versículo 41. Vamos a leer desde el 40. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Recuerdas cuando leímos en Juan que el Señor dijo, ustedes serán dispersados? Aquí a poco viene el traidor, besa a Judas en la mejilla al Señor Jesús, y todos los discípulos se esparcen, se esconden. ¿Recuerdas a Pedro? ¡Ah, Señor, yo no te voy a negar que yo te conozco! ¡Jamás eso ocurra! Jesús le dijo, el gallo no va a cantar hasta que tú no me niegues tres veces que me conozco. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fortaleza en ese aspecto? Tú eres débil. No creas que eres un gran religioso, que eres un gran conocedor de Dios. Recuerden mi experiencia hablándole a tantos hombres y mujeres en la vida acerca de Dios. Cuando se trata de la Biblia de Dios, uno mira que ellos creen que saben más de Dios que uno. No lo digo en el sentir vanaglorioso ni de orgullo, pero aquí está un hombre que toda la vida he predicado de Dios. No he podido predicar mal, o mintiendo, o engañando. Esa es una experiencia que el Espíritu Santo nos da, la manera y cómo predicar la enseñanza de la verdad de Dios. Pero la gente se aferra a su ignorancia. Se aferra porque hay una felicidad en su ignorancia. Y son palabras que no son mías. En algún lugar leí eso. Hay una especie de felicidad en la gente, en su religión, que se aferra. ¿Por qué tú y yo cambiamos? Porque el Espíritu de Dios nos abrió los ojos. Cuando le hablamos a gente que está muerto en sus delitos y pecados, entendemos. O a creyentes que caen y que no son restaurados propiamente, o que la gente critica la manera como algún creyente a lo mejor vive, primero nos miramos a nosotros mismos. Cuando apuntamos el dedo acusador, y hay muchos que encuentran, recuerda que hay tres dedos que te apuntan a ti. Porque la carne es débil, tu carne no es más fuerte que la de otros. Y muchas veces la gente cae en pecados atroces, peores de lo que a lo mejor criticamos en otras personas. Y aquí era no solo el sueño, sino que no entendían el propósito de Dios. Cristo iba a ir a la cruz. Iban a negar que el Maestro es su Salvador. Lo desconocieron en aquel momento, porque cuando piel por piel el pellejo está de por medio, eres capaz de negar a aquel que te salvó. Cuando no eres creyente, o cuando ocurren ciertas cosas desagradables en tu vida. Si es un niño, ¿cómo es que le pasa a este niño esto? Si es a ti mismo, ¿por qué tengo que pasar este dolor si yo soy tan bueno? No entienden ese dolor. Sin embargo, no se dan cuenta que en su queja no entienden la caída y no entienden a su Creador. Por eso el creyente tiene que ver las pruebas y crisis de la vida muy distinto. porque de lo contrario no somos diferentes del mundo. De la gente que se para quejando de los problemas o enfermedades que tiene. Y fue que así los discípulos, mira lo que narra Lucas el capítulo 11. Lucas el capítulo 11. Los discípulos vinieron. Este pasaje es muy hermoso en Lucas 11 porque nos narra lo que se llama comúnmente el Padre Nuestro. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo una parábola, esto es para explicar lo que había dicho anteriormente. Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y va él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y es interesante la manera como el Señor le habla a la gente en su tiempo, como Lucas lo escribe, porque tú y yo hemos recibido ya el Espíritu Santo. Entonces, no está hablando necesariamente de la importunidad. Y no era que los discípulos o el pueblo judío no sabía lo que era rezar u orar. Hay una diferencia entre rezar y orar. El pueblo por lo menos se congregaba en la mañana y por la tarde. Y muchas religiones en el mundo han repetido esto porque dicen, sí, tenemos que recitar, aunque sea como un karma que están repitiendo, un rezo es una repetición vana. Pero el Señor le enseña a su pueblo a orar debidamente. Y Jesús no necesitaba bautizarse, pero se bautizó, para darte ejemplo. Él no necesitaba orar. Él estaba en consonancia con el Padre, pero siendo que se había hecho carne y que era hombre aquí en la tierra, entonces él estaba ejerciendo todo su derecho como humano, ser hombre, de clamar a su Padre que estaba en los cielos y de paso enseñarnos a nosotros que el creyente siempre ora. No es que tiene un servicio de oración, no es que hay ciertos momentos que no deben estar indicados para orar. Pero no quiere decir porque en una torrecita alguien te llama a la oración, vas a poner tu alfombrita, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y te pones a orar y para todo el mundo y dice, mira qué pueblo tan religioso. El cristiano no es así, el cristiano tiene una vida consciente de oración todo el tiempo. Y el Señor nos lo enseñó. Y fíjate que lo primero que pedimos, que Él nos enseña es, hágase tú. Compáralo con tu voluntad. El creyente de su oración es, Señor, no es que, mira, necesito este dinero y dámelo. Y va con tu comprita allí para ir al supermercado a ver cuál oferta está mejor. Y tú lo miras y te ríes, pero es interesante que hay iglesias apóstatas que tienen oraciones de acuerdo a lo que tú ofrendas. A eso, claro, no debes ofrendar. Porque la gente piensa que eso no es nada, entonces todo el mundo paga la responsabilidad del pecado de otros. Porque el creyente sí da, porque debe dar como tiene que dar para el Señor, pero no por eso. No hay oraciones pagadas. Y no piense que solamente son los apóstatas. Hay mucha gente que va a ciertos lugares religiosos y esperan la bendición de un hombre, pero hay que pagar su manera. ¿Quieres algo para ayudar a tu muerto que pase de un lugar a otro? para no hablar la intercesión del purgatorio, tienes que pagar. Esa no es la oración que Jesús te enseña. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, porque tú y yo estamos en la tierra. Él promete no solamente nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades básicas están cubiertas por el Señor. Pero fíjate que Él dice, líbranos del mal. El creyente vive en un mundo caído, y entonces no sabe orar, y tenemos que recurrir a Dios para aprender a orar. El Señor nos habla aquí a través de este ejemplo, es que es continuo. Nunca importunamos a Dios, ni le pedimos a Dios algo tonto, aunque Santiago nos habla. Y nos va enseñando que nuestra oración es una oración en el Espíritu, porque no sabemos orar. Al comienzo, no sabemos orar. Puede ser que tú hayas practicado muchos rezos y prácticas, pero no sabemos orar. El Espíritu es que nos comienza a enseñar tan pronto somos creyentes y comenzamos a adorar a nuestro Dios. Santiago nos dice y enseña, y es muy interesante lo que Santiago habla aquí en el capítulo 4, versículo 3. Vamos a ir en ese orden, 4:3. Nos dice así: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Capítulo, es en verso 5 también. Ahora volvamos al capítulo 1. Como está el orden invertido, y ustedes dirán por qué, tiene mejor sentido así. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, porque siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, la oración te da también estabilidad. ¿Te has dado cuenta que el hombre de doble ánimo nunca llega a ninguna parte? El creyente es una persona que aprende a ser constante, ecuánime y equilibrado. Sabe lo que Dios quiere para su vida, porque es un ser dócil y humilde a lo que Dios le muestra. No que no haya momentos difíciles, pero tú ves, la gente pide para sus placeres. Y no me refiero a gente inicua, impía, que, por ejemplo, puede pedir los números de la loto. Dios nunca te va a dar los números de la loto. Ni te va a dar ninguna cosa que sea para tu propio placer, que es para tu conveniencia, que es para tu propia felicidad. Y por eso a veces estamos buscando consulta aquí, consulta allá, y cuando no es como nosotros queremos, entonces no cuestionamos que estamos mal, sino que los otros están mal. Y Dios no obra así. Es tu inconstancia, porque Dios promete responder a nuestra oración. No sabemos orar, pero hay que pedir. Mira lo que dice Lucas. Esto es interesante porque mientras comenzamos a orar y le pedimos a Dios, el Espíritu es el que va intercediendo y nos va mostrando. Y va a decir, wow, cuando tú eras niño y pedías las cosas de niño en la vida cristiana y te das cuenta y dices, bueno, eso como yo lo pedí. Nunca debí pedir tal cosa. ¿No? Como el vellón de Gedeón, en que ponía esas pruebas y tú decías, bueno, voy a pedirle a Dios esta prueba y si se da es porque Dios quiere. O voy a abrir la Biblia y de acuerdo a lo que está el versículo ahí, eso es que el Señor tú quieres. Usamos la Biblia como un amuleto. ¿Tú crees que Dios obra así? No. Eso no es una correcta doctrina, porque tú puedes abrir la Biblia y ver que Judas se ahorcó y después leer en otra parte, ve y haz tú lo mismo. O que alguien abra y dice, ah, vete de tu tierra, de tu casa y tu parentela, y tú estás peleado con tus padres. Y no, y eso Dios le dijo a Abraham, y entonces tú lo tomas que para ti y te vas de tu casa y de tu parentela. Porque mira, si Dios mandó a Abraham, así yo también tengo que hacerlo. Tenemos que tener cuidado con esas cosas místicas en que pensamos que la Biblia es como un amuleto. O pensamos que Dios te va a dar algún tipo de sueño o revelación para encaminarte a las decisiones grandes de la vida. Tenemos que aprender a pedir a Dios y vamos a hallar, y el Espíritu es el que ruega, intercede por nosotros. Entonces, volviendo a Romanos 8:27 y 8:28, ¿en qué manera intercede el Espíritu con gemidos indecibles? Bueno, porque cuando comenzamos a orar y aprendemos lo que es la oración del Señor, queremos hacer su voluntad. Entonces, el Espíritu intercede para que sepamos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Hay algo diferente de lo que hemos leído? El versículo 27 del capítulo 8 dice, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea que cuando oramos por la voluntad de Dios, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que pidamos conforme a su ruego y no conforme a nuestras necesidades meramente humanas. Y muchas veces decidimos por las cosas que humanamente son agradables. Son, entre comillas, de familia, de trabajo, son de conveniencia económica y no para que Dios haga su voluntad en nosotros. Por eso, amados hermanos, cuando tú y yo queremos ser librados del mal, queremos hacer lo que es la voluntad del Señor, tenemos que aprender a orar en diferentes momentos del día, en diferentes situaciones. Que cuando vayamos a tomar decisiones que son grandes, le hemos consultado a Dios, le hemos preguntado a Dios. Porque muchas veces pensamos, venimos a la iglesia, claro, y nos animamos, pero seguimos allá afuera haciendo nuestra vida, viendo el Facebook, no que no lo veas, no estando ahí en Instagram, viendo todas las redes sociales, o a ver, estás pensando, imaginando a ver qué cosa vas a hacer, pero no lo unes a la voluntad del Señor, que es lo que Dios quiere. Y a veces vienen crisis y vienen problemas y aún enfermedades, para que nos paremos un momento, para que oremos y digamos, pero estoy orando con el propósito de Dios. Porque este versículo 28 es muy interesante y sabemos que la gente lo utiliza a veces otra vez como un talismán o como un amuleto, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas cooperan a bien del creyente. Su enfermedad, terminal o no. Aunque todos estamos enfermos terminales, ya les he dicho esto antes, ¿no? Porque todos los que estamos aquí vamos a morir en algún momento. No tengo que ser profeta, te vas a morir en algún momento. Yo también. Si el Señor no viene antes. Nos duele, no lo pensamos. Pero todos los que estamos aquí somos terminales en cuanto a la vida. Solo que siempre tenemos esperanza de seguir viviendo, pero en algún momento las cosas pueden cambiar. ¿Será eso que Dios es malo? Cuando un niño se enferma, cuando uno de tus hijos muere, cuando a lo mejor alguien que tú ves en el vecindario se queda sin trabajo y pasa las de Caín, como decimos, pero decimos así en esa expresión, la está pasando mal. Debemos orar para que sus propósitos se cumplan en nosotros. Que tú entras en la eternidad de Dios, entres en el plan, no para ser feliz. Compara las oraciones de muchos cristianos. Quieren ser felices siempre. Pero yo en ningún lugar veo que el creyente debe ser feliz como en Hollywood. La vida trae problemas, hay crisis. Creo que hemos todos vivido una crisis muy seria en los últimos 2 años. que hemos descuidado otras crisis que vienen o son menores, pero la gente se enferma, la gente muere, la gente sufre, la gente padece en este mundo caído, y estamos orando por cosas que son temporales. Debemos orar por el propósito de Dios, no porque quieres ser feliz. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? El propósito de Dios en mi vida es busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Estás buscando las cosas del cielo o de la tierra? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿O pensamos que la artritis, el dolor, aquello es mejor y que Dios me quite esto? ¿O no aprendemos de Pablo cuando él dice, 3 veces he orado por este aguijón en la carne y Dios no me lo ha quitado? Y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia. Entonces, vamos a dormir en el dolor y no ver el propósito de Dios que trae al traernos esto en nuestra vida, entendiendo el propósito de Cristo. O estas cosas están distrayéndonos, porque en el mundo que vivimos y en este país que vivimos, hay muchas cosas que nos distraen del reino de Dios. Por supuesto que tienes que preocuparte qué comer, qué vestir. Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida en el reino? Porque el Señor dice que todas las cosas cooperan a Dios, porque a los que de antemano conoció. O sea, entrar en el propósito de Dios. Cuando oramos por la salud de alguien, entiendo, no es que no debemos orar para que alguien esté sano. El cuerpo continuamente está luchando por ser sano, por guardar el equilibrio que vivimos en un mundo caído. Yo creo que no hay que ser ni doctor ni osteópata para entender aquello. Cuando tú tienes un poco de entendimiento que tu cuerpo está hecho para defenderse solo, pero es un cuerpo caído. Es un cuerpo que tarde o temprano va a sucumbir al pecado, a la entropía y a la muerte física. La salvación no regenera aquello. Pero sí tenemos propósito de que no estamos aquí como un mono, como un caballo, como un animal. Estamos en el propósito eterno de Dios de que las generaciones que vienen partiendo de nuestra familia y nuestros hijos, sus nombres estén escritos en el libro del Cordero. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio? Nuestra labor es espiritual, el propósito de Dios. Dice, orad para que no entréis en tentación. Él iba a asumir la cruz. Padre, si pase de mí esta copa, si así te place. Era una crisis en su propia vida. No porque no lo iba a hacer. Él era Dios, era hombre perfecto. No sabía lo que era morir. No sabía lo que era llevar el pecado tuyo y mío. Pero se enfrentaba a esa hora y decía, Señor, fortaléceme. No se haga mi voluntad sino la tuya, si es posible, si es posible. No fue posible porque esa era la mañana, y él lo hizo bien, y le dice a sus discípulos, ustedes son débiles, oren para que no entren en tentación, porque tú y yo tarde o temprano entraremos en una crisis de fe, en que a lo mejor miramos las cosas materiales de este mundo como si fueran las celestiales, y la vida de fe del hombre, el hombre y la mujer que viven por fe, miran las cosas del reino. Pelean por las cosas del reino, buscan las cosas del reino para poder interceder por la gente que aunque se vaya a morir mañana más tarde, los veamos en el reino de Dios. Si no fuera porque Cristo cumplió la voluntad del Padre, tú y yo, nosotros no estaríamos hablando aquí del Evangelio del Señor Jesucristo. Y es porque ahora yo puedo entender las cosas que yo he pasado, que paso o que pasaré. Si son con el propósito de Dios, amén, son bienvenidos. Por eso Abraham oró. Porque cuando vieron esos ángeles y le dio una promesa de vida a Abraham, iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede por su sobrino. No sabe si va a ser destruido ahí, por esa catástrofe de Sodoma y Gomorra. las catástrofes que ocurren en el mundo. Pero lo que oramos, intercedemos, es que nuestros hijos, familiares, seres queridos, primos, tíos, primos, cuñados, todos los adjetivos que tú quieras poner para la gente, estén en el reino de Dios. Sean salvos. ¿Cómo aprendemos a orar? Practica. Sé consciente. Es verdad que tú puedes tener un momento de tu devocional y oras, pero el resto del día lo vives como un impío. No. Sé consciente. Pablo, ¿qué le dice a los tesalonicenses? Orad sin cesar. Háblale continuamente al Señor. Y tenemos aquí Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Otra vez, pasaje muy bonito para muchas personas, para muchos creyentes, para todos los creyentes. Tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. El afán y la ansiedad es para la gente que no es de fe. Tú te puedes sentir mal. Antes bien, dice, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Mediante oración y súplica, con ruego, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Cuál es el resultado? La paz. ¿Recuerdas el primer beneficio de la justificación por la fe? Tenemos paz. No es que no nos, que vamos a cantar y pelar los dientes si nos ocurre algo triste, pero el creyente, su tristeza es con esperanza. Su alegría y su gozo es con esperanza de saber que el Señor está haciendo lo que es su voluntad plena en él. Y para eso oramos. El Espíritu de Dios está en ti. Porque muchas veces no sabemos lo que hemos de pedir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra vida. ¿Has estado orando por alguien últimamente? En que el Señor traiga a tu mente y a tu corazón. Quizá tú mismo, en tu debilidad, tu flaqueza, tu pecado, quizá otra persona, es el Espíritu de Dios. Gime dentro de ti. Como Santiago dice, te anhela celosamente. Oremos. Señor, no queremos que las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos distraigan de tu propósito. Que nos convirtamos en seres meramente mundanos. Que aunque el pan es necesario, no solo de pan viviremos. Que aprendamos a rogar de ti, porque hay momentos que habrán escasez, de crisis, de dolor, de pesar, de carga sobre nuestros hombros. Pero es en el momento en que nos sentimos más bendecidos porque tú quieres mostrarnos tu propósito, tu voluntad. Donde el cielo entero está expectante a ver qué vamos a hacer, si tomaremos el camino correcto o el camino de destrucción. Y tú has prometido guiarnos a toda la verdad, a una vida de entendimiento contigo. Así que ayuda a tu pueblo, Señor. Bendice tu iglesia. Sobre todo bendice con la salvación a aquellos que no tienen todavía el entendimiento. No se han arrepentido. El Espíritu ha venido para convencerlos de pecado. De pecado por cuanto creen en todo menos en ti. Están dispuestos a defender su casa, sus religiones, sus ídolos, pero no en ti. Y tú has venido para que crean en ti. Y solo tú puedes perdonar su pecado. Aparta al enemigo, al diablo, porque tú también lo has juzgado en la cruz. Él ya no tiene nada que ver con nosotros, con aquellos que tú has perdonado sus pecados. Sigue consolándonos en este mundo, Señor, donde tú no nos has dejado huérfanos. El Consolador, el fiel Consolador, está en nosotros. Y no solamente con. Que el pueblo viva esa bendición. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.